Clemente. Bondiga, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, muy bien. Aquí, tranquilo, esperando que llegue el partido y lo demás, nada, paciencia.
Claro, es que estábamos mirando. Usted es el último entrenador que ha ganado una Copa del Rey al frente del Athletic. Fue la temporada 83-84, el mismo año que creo que ganasteis la Liga. Yo no había ni nacido aún.
Pues claro, pues tú eres joven. No, bueno, sí, la verdad es que es demasiado tiempo y ojalá hoy ya me despida de esa frase, ¿no? De que hay otro ya que ha ganado la última, porque cada vez que el Atleti llega a una final, pues me pegan unas palizas de la leche.
Estuvo cerquita hace un par de semanas, pero no pudo ser, ¿no? Y además contra la Real, o sea que...
No, jugaron mal, le salió mal partido. Era un partido difícil, pero bueno, no le daban tampoco. Aquí en Bilbao, al jugar contra la Real, pensaban que iba a ser pan comido por la experiencia del Atleti y todo eso. Pero al final la clasificación de la Liga te dice que hay un equipo que está mejor que tú y que, por tanto, tienes que esforzarte al límite. No va a ser así lo mismo esta noche contra el Barcelona, porque... Bilbao ya se reconoce y los propios jugadores reconocen que la superioridad del Barcelona es mayor, pero saben que es a un partido, entonces que cuando el contrario es mejor, si te esfuerzas pues bastante más, pues a veces puedes conseguir un buen resultado y eso es lo que van a intentar y ojalá les salga bien.
¿Ve al Barça muy favorito para esta noche?
Bueno, muy muy favorito. Siempre en las finales hay un sí pero menos. ¿Entiendes? Es favorito, pero no tanto como muy favorito. Es favorito, eso sí, es verdad, porque el Atleti tiene que conseguir que el Barcelona no juegue como está acostumbrado. Entonces, si el Barcelona juega como está acostumbrado, bueno, todos los rivales. Si tú al rival le dejas jugar como él suele jugar, pues entonces, como son muy buenos jugadores, pues lo normal es que te ganen.
¿Le gusta este Barça de Koeman?
Bueno, me gusta cuando lo hacen bien y no me gusta cuando lo hacen mal. Pues como todo, es una liga muy complicada, muy rara, porque hay muchos partidos, domingo, miércoles, los equipos están cansados y hay muchas lesiones. Y entonces yo creo que el Barcelona ha tenido altibajos como casi todos los equipos. Mira, ahora lo está teniendo el Atlético de Madrid y lo tuvo el Real Madrid al principio. O sea que a todos les está tocando, a todos los grandes. Bueno, a los pequeños les toca un poco menos porque a los pequeños no se les nota mucho la diferencia cuando están en altibajos y cuando están bien. A los grandes es a los que se les nota, que cogen rachas malas porque no tiran del carro bien. Y al Barça de Koeman le pasa lo mismo. El gran bajón en general, no domingo a domingo, el gran bajón que tuvo el Barcelona fue cuando echaron a Ernesto Valverde. Eso fue una barbaridad que cometieron. Cometieron un error muy muy grande y a raíz de ahí, todo lo que le ha venido al Barcelona son penurias.
Sí, es un momento un poco extraño porque sí que parece que es un proyecto desde la directiva que empieza de nuevo, ¿no? Que hay algunos jugadores muy jóvenes que están funcionando, algunos más veteranos que no se sabe muy bien si el año que viene van a estar o no van a estar. No se sabe muy bien si es el inicio de un proyecto o es el final de un ciclo.
Bueno, pero eso es periodístico. Yo no soy periodista, pero esos análisis los hacéis vosotros. Pero en realidad, si lo piensas bien futbolísticamente hablando, es lo mismo. El final de un ciclo con un equipo grande es el inicio de otro. Porque, vamos a ver, el Barcelona no es un equipo que tenga un presupuesto de 80 millones de euros, como hay casi todos los de primera división. ¿Y cuál es el problema? Pues los grandes problemas que ha tenido el Barcelona, que yo creo que con esta junta directiva, con Laporta y con Mateo Alemán y Alessanco, son gente con experiencia, estos no creo que vayan mucho en esa línea de el Barcelona ha fichado jugadores que han costado más de 100 millones de traspaso y luego resulta que están por ahí cedidos y que no tienen sitio en el Barcelona. No se puede fichar un jugador de 150 millones y resulta que viene a la Liga Española y no tiene nivel. Bueno, tiene nivel, pero no tiene nivel de haber pagado ese dineral y no tener cabida en el equipo al que le han fichado, pero son 150 millones de euros. Que 150 millones de euros, que eso bueno, son barbaridades. Pero bueno, sí, Barcelona han sido ricos siempre y ahora son, siguen siendo ricos, pero menos
ricos. No tanto.
Yo creo por eso digo que ahora son menos ricos. Bueno, son
ricos. No está el horno para bollos este verano, parece. Este verano no está el horno para bollos.
Bueno, pero el Barcelona, tenga solvencia ahora o no tenga solvencia, lo que sí está claro, que bueno, tiene un poderío económico muy grande, porque por lo menos tiene crédito en la banca, ¿no? Uh-huh. Cuando la banca le concede crédito al Barcelona, es porque es un club con valor. Tiene un estadio magnífico, tiene instalaciones, o sea, tiene muy potencial, mucho potencial económico el Barcelona. Aunque uh-huh. aunque están pelados, pues bueno, es un pelado que, como diría aquel, ojalá estuviera yo igual de pelado, ¿no?
No tengo dinero.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el Javier Clemente. Señor Clemente, cuénteme qué significa ser del Athletic, si es un poco más que un club, como decimos, del Barcelona, y si usted es partidario que el Athletic mantenga esa filosofía de contar solamente con jugadores vascos.
Bueno, te empiezo contestando por el final. Sí, pero sí con rotundidad. O sea, a mí me dicen que el Athletic empieza a traer gente de fuera y bueno, y igual me hago del Barcelona. Me hago hincha del Barcelona porque para tener lo mismo uno de cada lado, no. Es que el sentimiento para lo que para nosotros es el Atleti es el hecho de que sean todos de casa, no es un hecho de decir, joder, somos patriotas a lo vasco. Sí somos patriotas a lo vasco, pero no en el fútbol. ¿Qué es lo que para nosotros es? Para nosotros es que los niños sientan el club, que los niños se pongan esta camiseta, que vayan a la calle con la camiseta del Atleti y que su objetivo, el que juega un poquito bien, que lo tuve yo, con 8 años ya despuntabas jugando a fútbol y te decían los mayores, joder, qué bien juega este chaval, y tú dices, joder, a ver si algún día estoy en el Atleti, ¿no? Eso para nosotros es la cantera, pero para nosotros la cantera es que la juventud y los chavalitos, todos los que juegan al fútbol, todos los niños que juegan al fútbol, su objetivo es el jugar en el primer equipo. Esa es la gran ilusión y por eso yo creo que por esa ilusión que han tenido los niños siempre el equipo ha andado bien. Lo que pasa es que ya se empieza a perder un poco porque el equipo no tiene resultados, porque los chavales ahora pues, son más volátiles y se hacen hinchas de... se ponen camisetas de otras grandes figuras, bueno, la llegada de Messi, Cristiano, y ahora nos cuesta un poco más hacer eso. Por eso, para nosotros, ganar un título para nuestra gente es muy importante, para mantener viva esa chispa, ¿no? El Barcelona trabaja muy bien la cantera y sienten muchísimo también el tema de los catalanes, de los culés, pero en segunda línea. Vosotros el traer a grandes figuras para vosotros es más, porque vais con otras miras, no vais a unas miras más de pueblo, de tierra. Solo cuando sale una gran figura como Pep, sale Pep, es el entrenador, gana un montón de títulos, entonces decís, joder, es que somos catalanes, pero en realidad no es eso, porque la cantera vuestra, vosotros fichéis niños para la cantera, es decir... Sí, son de la cantera, sí. Messi es de la cantera, sí, pero lo trajisteis, le visteis jugar en Argentina y dijisteis, ¿y este para qué? Os costó un dinero que para ser un niño de 12 años es un pastón. ¿Y por qué? Porque lo que estáis pensando es que ese chaval va a ser una figura. Nosotros no, nosotros los tenemos aquí en los barrios, en los pueblos, y los va visitando el Atleti y luego les entrenamos nosotros, ¿no? Ese es un sentimiento diferente. Tú sí puedes traer niños de todo el mundo, pero con el objetivo de que son tan buenos de niños que de 10 que traigas, 2 o 3 seguro que juegan en el primer equipo. Pero claro, es otro prisma. El prisma nuestro es diferente. El prisma nuestro es los 5.000 niños que juegan todas las temporadas en los equipos de barrios y en los equipos modestos de Euskadi, fomentarlo, de que jueguen, de que sigan participando, y que sigan a su línea con el fútbol más los estudios. Vosotros no, vosotros ficháis niños muy buenos para el primer equipo. Ese es un concepto, es un poquito diferente. Aunque yo, que defendáis el catalanismo y que defendáis el sentimiento culé, pues me parece bien, yo no estoy en contra, porque hacer lo que queráis, pero creo que hay una diferencia entre el más un club del Barcelona y el más que un club del Atlético.
Parlant una mica de patriotisme amb el Javier Clemente, hoy no habrá aficiones, eso significa que antes de empezar el partido, en el momento del himno, no habrá silbido. ¿Javier Clemente pitaría el himno de España?
No, nunca. Nunca, lo mismo que... Pues bueno, no lo he hecho nunca, y yo me siento muy vasco, pero lo que soy es... lo que hay que ser es muy... Hay que ser muy legal y muy respetuoso, porque... Es que yo no le veo tampoco ningún sentido. Yo puedo estar cabreado con las políticas que nos hacen o con las decisiones políticas que se toman como gobierno en Madrid con respecto a lo que es Cataluña o lo que es Euskadi o lo que es lo que sea, ¿no? Yo puedo estar en desacuerdo de que no nos han tratado bien o que no nos han cuidado bien. Vale, pero esos son temas políticos. Y otra cosa es el estar contrario a esto. Yo he sido seleccionador nacional. Ahora soy seleccionador de Euskadi, pero cuando he sido seleccionador nacional, yo he jugado contra Chipre y he respetado al himno chipriota. Y lo mismo me ha gustado que ellos respeten el himno nacional. Y ya está, pero respetarlo no quiere decir que no tengas luego cosas contrarias a lo que están diciendo. Entonces, esa manifestación a mí no me gustaba, porque lo de silbar el himno nacional, pues... Me parece una falta de respeto, porque creo que es más importante el silencio igual que la protesta. Porque, bueno, era una guerra de bombardeos.
Sí, lo que pasa es que el silbido...
A más protesta, más volumen ponían a la megafonía. Entonces era un rollo. Para mí le daban más importancia al himno y salía más publicado en todo el resto del mundo que en realidad lo que... Yo creo que lo mejor era el silencio y decir... No soy partidario de esto, punto, y ya está.
Los silbidos seguramente iban dirigidos a la monarquía, en este caso ahora Felipe. No sé qué le parece a Javier Clemente que el rey emérito esté en Abu Dhabi, no sé si le ha sorprendido esto.
Pues sí, me ha sorprendido, pero vamos a ver, pero si chapuzas hay en todos los lados. Pero qué pasa, que en Cataluña no las hay, o en Euskadi no las hay, o en
sí, pero
en
de rey solo,
no
de,
la hay, ¿o qué?
De rey solo hay uno.
Pero bueno, que chapuzas hay en todos los sitios, vamos a ver. Pero si sacamos todos los trapos a relucir, pues madre mía, pues si no paramos y somos... No es que somos muy tramposos, y hay trampas en todos los sitios. Y bueno, lo que hay que ir es... Hay que procurarse ir con el pecho descubierto, sobre todo cuando estás al servicio de la gente. Joder, lo que no se puede es engañar, pero es que en la política engaños hay cada 4 días y chapuzas hay cada 4 días porque la gente... Pues hay mucha gente que está viviendo muy mal y que lo está pasando muy mal y eso no puede ser, no puede ser en ningún sentido. Lo que hace falta es eso, tener mucha más responsabilidad cuando la gente vota.
Lo que pasa es que la monarquía de votarla no la podemos votar.
No, ahora no, porque están las leyes, pero es que el país está así, lo que hay que cambiar es las leyes. Y si no se cambian las leyes, no se sabe por qué. Pues bueno, pues hay que cambiar los argumentos para decir, bueno, tenemos que modificar las leyes para que, modificando las leyes, podamos tomar otro tipo de decisiones. Pero es que hay muchas leyes que están mal y hay otras que van a estar mal dentro de no mucho, porque las costumbres cambian. Hace 40 años nadie se planteaba lo del tema de la monarquía. Pero sin embargo, ahora sí, pero sin embargo hay muchos más españoles que no quieren cambiarlas, por eso no se cambia, porque hay mucha gente que no quiere que se cambie, y entonces no sé cuál es el camino. Yo no soy político, soy todo lo contrario a los políticos, pero no sé cuál es el camino para poderlo hacer, ¿no?
Javier Clemente, me han contado que usted estuvo a punto de fichar por el Barça, que Núñez le quería.
Bueno, digamos que Núñez y yo teníamos muy buenas relaciones, pero que esas relaciones no fructificaron para que yo entrenara, además con razón. Primero, a mí me pidió en cierta ocasión, en una de las conversaciones, los jugadores que había por aquí, por el norte, por Euskadi, que ellos andaban mirando a ver si les iba o no, yo le dije que sin ninguna duda fichara a esos jugadores, porque no solo eran buenos jugadores, sino que eran jugadores de club. Que los deportistas vascos, bueno, han destacado por su calidad, pero sobre todo han destacado por el vestuario, eso que dicen que es gente de vestuario. El jugador vasco es gente de unas costumbres muy fieles, muy firmes, porque vienen de equipos vascos que son de casa, entonces predominan en el fútbol los jugadores que son leales al club, ¿no? Y entonces eso en un vestuario es muy importante. Y en aquella época yo le aconsejé a José Luis, que en paz descanse además, que eran grandes jugadores para hacer un gran equipo, y lo hicieron. Pero bueno, luego estaba o me podían fichar a mí, y en esa época el otro competidor era Johan Cruyff.
Sí, sí.
Pues estaba clara, la postura estaba clara entre Johan Cruyff, entrenador del Barça, o Javi Clemente, entrenador del Barça. Lo lógico es que esté Johan Cruyff, porque fue un jugador histórico del Fútbol Club Barcelona y era uno de los mejores jugadores del mundo. Por tanto, no había ni con la duda. Tuve un gran rival, pero al final eligieron al que tenían que elegir. Eso estaba claro, ¿no?
Se tiene que saber perder también.
Yo sé perder mucho. Yo he perdido muchas veces. Si lo importante es perder todos los años. Ahora, mira, ahora no pierdo nunca, porque ahora como no entreno, pues nada, ahora me aburro. Yo lo que quiero es entrenar para seguir perdiendo. Que perder, a mí perder me estimula también.
Es una motivación perder. Es muy duro esto que cuenta, ¿eh?
Una motivación. Es que si pierdes y no te motivas para no volver a perder, es que eres un pringadillo. No, si el mérito de la derrota es ese. Es que te intentas superar para no perder tanto. O sea, en realidad es mejorar. La derrota te ayuda a mejorar. La derrota, si tú estás ganando siempre, te conviertes en pasota y dices, soy el mejor, y hasta que viene un equipo y te pone el culo caliente. Luego la derrota estimula. ¿Cómo no va a derrotar? A mí la victoria no. A mí la victoria, me mantengo al margen y digo, venga, chavales, divertiros, que habéis jugado muy bien. Ah, pero cuando hay derrota, como el entrenador tiene que dar el callo por los que han salido derrotados, pues entonces saca pecho y dice, bueno, estar tranquilos que ahí voy yo, ahí voy a por ellos. Y yo creo que es una pelea muy bonita, la de la derrota.
Javier Clemente, en estat pur, avui també en el suplement. Esperem que la victòria d'avui sigui pel Barça i que continuï parlant de derrotes el Javier Clemente. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Ha sido muy bonito poder saludarle. Y suerte también esta noche para los Leones.
Vale, muchas gracias y bueno, que disfrutemos todos.
Venga, un abrazo. Ben fort.
El suplement des de Sevilla, amb Roger Escapa.